Ya estamos pagando la sesión y, como digo, pues el sector energético pues también lo vamos a desglosar en 6 puntos. Una breve introducción, delimitación y clasificación, evolución del sector, especialización productiva y comercial, eficiencia productiva y política del sector energético. En cuanto a la introducción, pues hay una serie de ideas que son importantes destacar, ¿no? El sector energético ha estado de manera tradicional incluido dentro de las actividades industriales, cuando éstas pues, se definen en un sentido pues, más amplio. Y, en todo caso, en los países desarrollados, el sector energético presenta rasgos específicos que justifican un tratamiento diferenciado dentro de ese conjunto más general de actividades industriales. Y ahí tenéis los tres rasgos que hacen que explican que se deba diferenciar a este sector energético. Primero, la estrecha relación que tiene el sector energético en el proceso de industrialización de los países, que obviamente dicho proceso de industrialización depende de los inputs energéticos, de los recursos que ya sabemos que son limitados, en general no son renovables, aunque tienen mucha importancia, lo veremos también en el tema de la energía renovable, y recursos de los que es habitual abastecerse en mayor o menor proporción a través del comercio internacional, lo cual pues, también pues, suele suponer pues, ciertas tasas de dependencia, ¿no? Precisamente por esto, en segundo lugar, ese rasgo que caracteriza a este sector pues, es el carácter estratégico que tiene, como un sector con fuertes efectos de arrastre sobre otras ramas del sistema productivo, difusor en ellas del progreso técnico y es, en definitiva, clave económica y hasta políticamente desde la óptica de las relaciones exteriores, como decía, esa dependencia, ¿no?, que nos puede suponer el tener que importar buena parte de ese tipo de recursos. Y el tercer rasgo que justifica el tratar de manera diferenciada al sector energético es a que suele, en cuanto al comportamiento, vamos a decir, microeconómico, suele adaptarse a esquemas de modelos de mercados no competitivos. Precisamente esto es lo que ha justificado de manera histórica pues, una fuerte regulación estatal en muchos países cuando no la intervención directa a través de empresas públicas. Pues ha habido, evidentemente, hasta monopolios legales justificados por las razones que estamos argumentando. En nuestro caso, en el caso de español, que tampoco en esto se diferencia de otros países europeos, la liberalización de los principales sectores energéticos de red, del petróleo, del gas, de la electricidad, ha tenido dificultades importantes y, sobre todo, pues, se ha topado con una elevada concentración estructural empresarial que subsiste en los respectivos mercados. Aunque pues a lo largo del decenio de 1990 pues ha habido medidas privatizadoras, pues apenas han alterado este panorama, ha habido ventas del Estado que no han hecho más que transferir posiciones de potencial dominio de mercado de manos públicas a privadas, con el resultado de lentos avances en la competencia efectiva y, lo que es realmente grave y preocupante, obviamente, ¿no?, un limitado beneficio para los consumidores. Además de todo esto, la internacionalización de las principales compañías energéticas españolas desde hace ya unos cuantos años coincide con una profunda recomposición del mapa empresarial del sector y podemos afirmar con carácter general, que la presencia del capital extranjero cada vez tiene una mayor importancia. Dicho esto, en cuanto a la delimitación del sector, hay que decir que una parte de dicho sector energético tiene que ver, naturalmente, con actividades puramente extractivas o mineras, por ejemplo, en España, pues, especialmente importante el caso del carbón. Pero además, también hay que tener en cuenta la transformación industrial de esos recursos, ya sea a través de refinerías, de plantas de regasificación o centrales de todo tipo que convierten fuentes primarias de energía en electricidad. Y también tenemos que tener en cuenta que otra parte del sector está claramente en el ámbito de los servicios, ya sean los medios de transporte y distribución de las primeras materias o de los productos finales, ya sea las empresas comercializadoras o los puntos de venta de las estaciones de servicio. Igual, evidentemente, ahí también este tercer perfil es importante. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que la energía puede proceder de distintas fuentes primarias, carbón, hidrocarburos, petróleo, gas natural, la nuclear y las renovables. Y también tenemos que tener en cuenta que los combustibles fósiles, el carbón y los hidrocarburos, se aplican a ciertos subyectos, ya sea en naturaleza doméstica, industrial de transporte, o bien se emplean en centrales térmicas convencionales para producir, vía de turbinas, la electricidad, como es bien sabido, ¿no? Por tanto, se trata de una fuente secundaria que también se obtiene en centrales térmicas de tipo nuclear o en centrales hidroeléctricas, hablamos de la electricidad, por supuesto, alimentada de la energía cinética de los saltos de agua, de igual modo que otras fuentes renovables, el viento, el sol, pues son capaces también de generar esta fuente secundaria que sería la energía eléctrica. Y ya decíamos la de introducción, ¿no? Todos sabemos la creciente importancia de estas energías no renovables por razones ligadas al agotamiento de los recursos fósiles y también a sus efectos ambientales. Y todo esto pues hace que hoy en día pues sea muy importante distinguir entre fuentes renovables y no renovables y darle pues un peso muy relevante y cada vez más relevante a estas últimas, naturalmente, ¿no? En definitiva, las cifras de producción y de consumo según fuentes energéticas primarias no coinciden con las que se registran atendiendo a los finales, donde al margen de otras pérdidas, no es el carbón, el gas o el fuego que empleado en las centrales, sino la electricidad producida con ellos y que se ofrece al consumo, lo que cuenta junto con los otros usos no eléctricos de los combustibles fósiles o las fuentes renovables. Bueno, pues una vez que más o menos hemos delimitado, clasificado de manera breve lo que es el sector, vamos también de manera muy esquemática a hablar de la evolución del sector. Tenéis ahí un gráfico de consumo de energía primaria en España en el periodo 1985 a 2014. Yo creo que ahí, bueno, se aprecia pues claramente, ¿no? ¿Cuál es la evolución? Tenemos en la parte inferior, de color amarillo, la evolución de las renovables, que se ve que hay una, digamos, una clara expansión, vamos a decirlo así, a partir del 2002-2003 es cuando se hace más evidente, ¿no? Y ya en el 2014 pues llega a un porcentaje total, ¿no?, que tiene cierta importancia. Se ha mantenido mucho más estable, también lo veis en ese color, vamos a decir, marrón, justo encima de las renovables, la energía nuclear, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene, digamos, su peso relativo, vamos a decirlo así, de una manera pues muy, muy estable, pues en todo este periodo que estamos aquí considerando? Sí, nos retrotraemos a 1985, obviamente en aquel momento el peso era porcentualmente más pequeño, pero ya no mucho más tarde pues alcanza un peso porcentual que prácticamente ha mantenido el tiempo. Lo que sí que es mucho más relevante pues es el peso que ha venido adquiriendo el gas natural. Tiene las primeras etapas en las que era pues poco significativo, ¿verdad? Incluso podemos hablar de como ese periodo en el que no es muy significativo, y como a partir de ahí, efectivamente, cada vez se va ampliando más el peso porcentual, aunque ya en los últimos años, digamos, que esa tendencia pues se mantiene un poquito más estable o incluso pues tiende a decrecer, ¿no? En cuanto al petróleo, pues también se ve que, bueno, si comparamos el 85, ahí tenéis el peso relativo con la fase final, ¿no? Si comparamos los extremos al 2014, pues todavía es mayor el peso relativo en 2014 que en el año 85. Y es verdad que las etapas pues más importantes no son estas etapas finales, sino que hay un periodo intermedio en el que incluso llegó a tener un peso porcentual mayor. Por último, el carbón, pues tampoco sé que es difícil apreciarlo. Si comparamos ese peso porcentual del año 85 con el peso porcentual del año 2014, se ve claramente que ha descendido en todo este periodo. Y me atrevo a decir, así a grandes rasgos, sin entrar en mucho detalle, bueno, que mientras que se ha mantenido estable el peso porcentual durante un largo periodo temporal, sin embargo ya en esta última etapa vemos que ese peso nos ha caído de manera significativa, ¿no? Bueno, en cuanto a las ratios de intensidad energética en España y en Europa en el periodo 1985 al 2013, estamos hablando de energía primaria consumida en TEP partido por Producto Interior Bruto, en miles de dólares de 2005. Y se ve, pues, en color gris la evolución a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y en color marrón, pues, en la evolución de la economía española. Y también es muy fácil de ver, mientras que hay una caída prácticamente constante a nivel de esa OCDE de Europa. Sin embargo, España, pues, ha mantenido un nivel más estable, pero ya a partir del torno al 2004-2005 es cuando efectivamente se mantiene, pues, un nivel de caída, pues, comparable, ¿no?, a esa media de la OCDE de Europa, ¿no?, para tampoco extendernos mucho más en detalles. En cuanto al sector energético en la economía española, el periodo 1985-2014 en porcentajes, ahí tenemos datos de la producción de energía dividido por el valor añadido bruto nominal, producción de energía dividido por el valor añadido bruto real, a precios del 2010, a precios constantes, la segunda fila, el empleo en energía dividido o comparado con el empleo total y las importaciones de energía comparadas con las importaciones totales de bienes. Y estamos viendo aquí por distintos momentos, ¿no? Año 85, año 95, año 2005, año 2010, año 2014. Se ve muy fácilmente que mientras que, por ejemplo, teníamos un 4,5% de ratio de producción de energía respecto al valor añadido bruto nominal en el año 85, pues bueno, pues no ha cambiado sustancialmente respecto al 2014, que estamos en un 4,3%, tampoco a precios constantes del 2010, porque bueno, aquí igual es más significativo, estábamos casi en el 5% de ratio producción de energía valor añadido bruto en términos reales en el año 85 y hemos bajado al 4,2% en 2014. Las tasas de empleo también comparadas en el sector de la energía respecto al empleo total, 1,8% año 85, desciende al 1,3% en 2014. Y las importaciones de energía, respecto a las importaciones totales de bienes, pues caen del 33,6% 85 por debajo del 21% en 2014. En cuanto a lo que es la especialización productiva y comercial del sector energético, esta tabla, este cuadro, representa el balance energético español por fuentes primarias en 2014. Incluye biomasa, biocarburantes y residuos no renovables, cuando hablamos de renovables, en este punto 1, en renovables se incluye la biomasa, biocarburantes y residuos no renovables, y el 2, lo que es el saldo eléctrico, es el saldo de los intercambios internacionales de energía eléctrica. Los datos son en miles de CEP y en porcentajes. En CAPEP y en porcentajes. Eso se ve claramente en las columnas. Pues bien, tenemos consumo, producción y autoabastecimiento. Este último aspecto también bastante interesante. Consumo, tanto en porcentaje como en CAPEP. Producción, porcentaje, CAPEP. Y el autoabastecimiento en porcentaje. Son, digamos, las tres columnas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? En cuanto al consumo, pues decir, por ejemplo, el carbón suponía un 10,1%, datos del 2014, el petróleo casi el 43%, el gas natural 20%, la energía nuclear 12,6%, las renovables suponen ya un 14,6%, y hablábamos de un saldo eléctrico, saldo de los intercambios internacionales de energía eléctrica, del menos 0,2%. En cuanto a la producción, eso era el consumo. En cuanto a la producción, el carbón suponía un 5% del total, el petróleo el 1,1% del total, el gas natural un 0,1% del total, la nuclear el 43,8% y las renovables casi un 50%. Casi no. Por esta razón, el concepto de autoabastecimiento es muy importante y aquí estamos hablando de que en carbón teníamos un 16% de autoabastecimiento, en petróleo solo un 0,7%, en gas natural solo un 0,2%, en la nuclear el 100% y en las renovables pues el 97%. Con lo cual, el total que tenemos de autoabastecimiento, que también al final pues, indica pues, cuál es nuestra dependencia, ¿no? Ese carácter estratégico que tenía la energía, como decíamos antes, estamos en un 28,3% en 2014. En cuanto a la eficiencia productiva del sector energético, tenemos ahí ese gráfico que representa los índices de precios reales de la energía para usos finales en España y en la Unión Europea en el periodo 1996 a 2014. La base sería el año 2100, donde tendríamos el índice 100, precisamente. Año 2010, índice 100. Y tenemos en color marrón la evolución de España y en color grisáceo la evolución de la Unión Europea a 28. Ese sería un poquito el comentario a realizar en este caso, ¿no? Y ya vemos que finalmente la evolución pues es muy una tendencia claramente creciente, ¿verdad? En cuanto, ya para ir finalizando este breve repaso, hablar de la política sectorial, que yo creo que esto es que merece la pena que hagamos un pequeño resumen, ¿no? De la política sectorial, tal vez la parte más importante, ¿no? Comentar aquí que la política energética europea pues, se articula en torno a tres grandes ejes. Primer eje, por supuesto, asegurar el suministro energético. Segundo eje, mejorar la competitividad. Y el tercer eje, que el desarrollo económico pues sea sostenible desde un punto de vista medioambiental. Estos tres grandes ejes pues se concretan en esa política 2020-2020, objetivo para 2020, el suministro eléctrico, el aseguramiento del suministro eléctrico implicaría reducir la dependencia en este terreno. Esto implica multiplicar infraestructuras e interconexiones energéticas en todo el continente. Mejorar la competitividad implica reducir los costes y reducir la presión de suministro. Esto pues conlleva, implica también que tengamos que avanzar en la dirección de un mercado interior de la energía en la Unión Europea. Y en definitiva, pues claro, debido a que el desarrollo económico pues lleva aparejado un gran consumo energético, pues por eso hablamos de que tenemos que también tener en cuenta ese punto de vista medioambiental. Por esta razón, los objetivos que nos marcamos para ese horizonte 2020 es, en primer lugar, reducir al menos en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, alcanzar una participación de las energías renovables en el consumo de energía final de la Unión Europea del 20% y una cuota de biocombustibles del 10% en los carburantes destinados a transporte. Y también, tercer objetivo, reducir en un 20% el consumo de energía primaria mediante la implantación de instrumentos y tecnologías de eficiencia energética. Esto es muy importante. Pero hay que decir que los objetivos que componen esta estrategia que estamos comentando, pues no son siempre mutuamente consistentes, su cumplimiento no puede confiarse, en fin, al simple juego del mercado sin ningún tipo de intervención, está más que comprobado, ¿no?, en la experiencia práctica, tampoco puede alcanzarse aisladamente por los diferentes países y, en todo caso, pues son objetivos de medio y largo plazo, incluso con sentido intergeneracional, ¿no?, dejarle a las generaciones futuras, por ejemplo, pues un planeta más limpio, más sostenible. Todo esto, evidentemente, pues nos lleva, y esto es un tema muy relevante, ya para acabar esta exposición, a la necesidad de llevar a cabo una verdadera política energética europea. En este sentido, pues hombre, podemos hacer un pequeño recorrido histórico, pues, de cómo se ha ido planteando esta política energética en Europa, ¿no? Podemos hablar de un primer impulso liberalizador hacia la constitución de un mercado interior de la energía que se produjo en el decenio de 1990 con las primeras directivas europeas sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, concretamente en el año 96 y para el gas en el año 1998. Posteriormente, en el 2003, se promulga un segundo paquete normativo con dos nuevas directivas de la electricidad y del gas que son traspuestas en el ordenamiento español en el 2007 y se caracterizan por dar un renovado impulso liberalizador. Mucho más recientemente, en el 2009, se aprueba el llamado tercer paquete legislativo de la Unión Europea en materia de energía. Y también hay dos nuevas directivas y tres reglamentos con el objetivo de lograr un mercado europeo de gas y electricidad plenamente eficiente y competitivo y que garantice la protección de los clientes y la seguridad del suministro. Hay que esperar al 2012 para que este paquete sea traspuesto a la normativa española. Dentro de esta política progresiva, poco a poco pues se va avanzando, ¿no?, con sucesivas medidas legislativas que han de ser traspuestas, en el caso español, y que integra los componentes energético y climático, debe también destacarse la directiva sobre eficiencia energética que se adopta en 2012. Esta directiva pone énfasis en aspectos clave como, por ejemplo, las redes inteligentes. Y el nuevo marco de objetivos en materia de clima y energía con Horizonte 2030 presentado por la Comisión Europea en enero de 2014 que aspira a reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990, mejorar en un 30% la eficiencia energética y alcanzar un objetivo vinculante para la Unión Europea de al menos un 27% de energías renovables. Ya sabéis que recientemente en París ha habido una importante cumbre, ¿no?, en materia medioambiental y, por tanto, bueno, es un tema este de plena actualidad. Bueno, en definitiva, pues hemos querido con esto pues hacer también pues, una especial mención, ¿no?, a este importante tema de la política energética y del sector de la energía en general en el caso español y también una comparación, ¿no?, con los países del entorno.